Buenas noches, hermanos. Deseo con todo mi corazón que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Vamos en esta noche a reflexionar en las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir al libro de los Salmos, capítulo 11, verso 3. Y dice así: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén y amén. El tema de esta enseñanza he querido ponerle: cuida tus fundamentos. Hermanos, la vida del creyente debe de estar fundamentada no sobre emocionalismos. La vida del creyente no debe de estar fundamentada sobre emociones. Tampoco debe de estar cimentada tu esperanza sobre una asistencia continua a la iglesia. Nada de esto es realmente lo que vale la pena para Dios. Nosotros como creyentes, y una de las cosas importantísimas que para Cristo fue motivo para venir a esta tierra, fue venir y revelar al hombre los principios divinos. La importancia de la presencia de Cristo en esta tierra y en la historia humana es venir y revelar a los hombres la voluntad de Dios, los fundamentos que iban a permitir al hombre no solo conocer la voluntad de Dios, sino también conocer cuáles son nuestras armas, cuáles son nuestros principios, qué es lo que Dios espera, de dónde puedo yo echar mano para poder defenderme en esta guerra que yo tengo. Pensemos en un soldado. Un soldado, para ir a una guerra, primero tiene que pasar un periodo de entrenamiento. Y de acuerdo a la instrucción que haya recibido, y de acuerdo a la profundidad del conocimiento que él pudo haber entendido de estrategia, de logística, del uso de las armas, de qué hacer en determinados momentos en que se encuentre, de eso va a depender muchísimo de su eficiencia en el frente de la guerra. Sería una crueldad mandar a un soldado inexperto a enfrentarse a un ejército experimentado. El fundamento, hermanos, estamos hablando de la base, lo que sustenta, lo que sostiene, lo que tú crees, lo que tú eres y lo que tú haces. Si vemos desde el punto de vista material y físico, nadie se va a meter a construir un edificio sin antes hacer una evaluación del terreno, de la tierra, donde va a ser construido, para que lo que vaya a construir ahí tenga la garantía de que no va a caerse. El Señor Jesucristo, haciendo alusión a este principio importantísimo del fundamento, puso aquel ejemplo. ¿Se recuerda usted aquella parábola de aquel hombre? Dice: ¿a qué compararé a aquel hombre que me oye y no pone por obra mis palabras? Le compararé al hombre que construye su casa sobre la arena, y vienen los vientos, vienen las mareas, vienen la lluvia, y la casa se cae y es grande su ruina. Pero ¿a qué compararé, dice el Señor, aquel hombre que oye mi palabra y la pone por obra? Lo voy a comparar a un hombre que oye la palabra de Dios y la pone por obra. Aquí están los dos fundamentos, aquí están los dos principios. Aquí está ese principio fundamental de la importancia del cimiento. Los fundamentos, que es equivalente a cimiento, hermanos, son importantísimos que nosotros los tengamos sólidos. Entre más solidez haya en sus convicciones y en el fundamento que sostiene su fe, mi querido hermano, usted será un verdadero peligro para Satanás. La ignorancia que hay de las Sagradas Escrituras, la ignorancia que hay del pensamiento divino, porque quiero decirle que los fundamentos son exactamente eso. Los pensamientos de Dios hacia el hombre, los pensamientos de Dios en cuanto a su proyecto de salvación. Un día el Señor le tiene que decir a Israel, tus pensamientos son tan distantes del mío. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni los tuyos son los míos. Así como está distante el cielo de la tierra, así está de distante tus pensamientos de los míos. Cuando alguien tiene el fundamento divino en su corazón, hay una coincidencia magnífica. Hay una coincidencia tremenda, de tal forma que hay una armonía entre el creyente y Dios. No anda perdido, no anda extraviado, no anda a tientas, no, no, no. El apóstol Pablo dice, yo sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. La ignorancia bíblica, la ignorancia de los fundamentos hace que seamos una iglesia débil, nos convierte en una iglesia frágil, nos convierte en cristianos a los cuales el diablo nos va a andar arrastrando por todo viento de doctrina. De aquí para allá, de allá para acá, porque no hay fundamento. Las emociones a Dios no le importan. Usted puede ser del que llora más, es del que más llora, y en cada culto, en cada iglesia. Está bien, yo estoy de acuerdo en que algunas veces la palabra nos toca o nos puede tocar cada vez que nos habla, y puede ser muy profundo, y me quebranta, etcétera, etcétera, amén. Pero el verdadero fundamento se demuestra no en la sensibilidad que yo tenga para llorar, sino en el poder que tengo para poder hacer lo que Dios quiere que yo haga. A Dios no le interesa tanto que llore, sino más bien que ponga por obra su voluntad. Esto es tener fundamentos sólidos. Y la pregunta que hace el salmista David a través del Espíritu Santo es, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué queda del justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Hermanos, si los fundamentos, si las raíces, si el cimiento de mi construcción se destruye, discúlpeme, todo ese edificio que usted pueda tener, ¿sabe? Hay hermanos en la iglesia que pueden jactarse y sentirse mayores que otros porque dice que tienen 30 años de estar en la iglesia. Tengo 40 años de estar en la iglesia, pues puede tener 100 años. Pero si no tiene fundamento, hermano, usted está parado sobre arena. La fragilidad de la iglesia en el tiempo moderno se debe a que es una iglesia sin fundamentos. La tibieza en el corazón de muchos creyentes, hermanos, es porque no tienen fundamento. Hermanos, hay muchísimos creyentes que llevan una vida doble, triple, cuádruple. ¿Y todo por qué? Porque no tienen fundamento. La iglesia moderna, de veras, hermanos, no representa para Satanás un riesgo para su reino. Todo lo contrario. Algunas veces pareciera como que la misma iglesia cristiana está contribuyendo al pecado. Algunas veces pareciera como que los cristianos modernos se han hecho al mundo y no el mundo a ellos. Cuando la orden del Señor fue para el profeta Jeremías, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Donde hay fundamento, hay solidez. Donde hay fundamentos, fundamentos sólidos, fundamentos estables, como es el conocimiento de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo en la vida de un creyente, hermano, créame, esa es la iglesia poderosa que conmovió al mundo en aquella época del Imperio Romano. Esa es esa iglesia que hace temblar las mismas puertas del infierno. Es esa iglesia a la cual resiste al diablo y el diablo tiene que huir. Pero ¿qué es lo que sucede ahora, mis queridos hermanos? Pareciera como que la iglesia ha perdido el poder. Hay mucha danza, hay mucho grito, hay mucho baile, hay mucha música, hay mucho de todo, hay mucha algarabía, hay multitudes que llenan las iglesias, pero es una iglesia sin poder, porque es una iglesia que no tiene fundamento. Yo quiero en esta noche, hermanos, con ayuda del Espíritu Santo, quiero explicarles por lo menos 6 fundamentos que yo encuentro aquí en este pequeño pasaje. 6 fundamentos que es importantísimo que usted, si los tiene presentes, si los pone por obra, yo puedo garantizarle que usted llegará al final de su carrera en victoria. Y óigame lo que le estoy diciendo. 6 fundamentos que a mi criterio y a la luz de este pasaje pueden ayudarle a usted, hermano, a mantenerse sólido, estable, firme, porque su cimiento es sólido, estable y firme. Y como lo dijo el Señor Jesucristo en su parábola, o en la figura que él mostró, vendrán vientos, vendrán mareas, vendrán terremotos, pero si aquella casa está fundamentada sobre la roca firme, nadie la va a poder mover. Alguien que se podrá sentir seguro si construye una casa en el pico del gran monte de Gibraltar. Pero aún el monte de Gibraltar un día será destruido, pero mi Cristo jamás. Él es la roca inconmovible de los siglos. ¿Qué, como dice Moisés en el libro de Deuteronomios, qué otra roca hay que nuestro Dios? No hay otra. Pero esa roca, hermanos, es el fundamento doctrinal sobre el cual la iglesia ha cimentado su construcción. El apóstol Pablo, hablando sobre este tema, dice: yo como perito arquitecto he puesto el fundamento. De ahí para adelante cada quien vea cómo construye. Si el fundamento, hermanos, está firme, tal vez sufra pérdidas, pero su alma está garantizada. Pero hay de aquel que comienza a construir y su fundamento es frágil. Y quiero decirle, hermanos, usted puede recibir una buena doctrina, usted puede recibir una sana doctrina, pero si usted no es diligente para preocuparse por ponerla por obra, esa sana doctrina se va a convertir en usted la misma espada que lo atravesará para condenación. Hemos dicho otras veces, y las Sagradas Escrituras lo confirma, dice que la palabra de Dios es como una espada aguda de 2 filos, corta para salvación y corta para condenación. Pero quiero entrar rapidito porque el tiempo va avanzando increíblemente. Entremos en primer lugar. Quiero tocar el primer fundamento. Y está allí mismo, en el versículo 4, parte primera. Primer fundamento importante que usted no debe de olvidar jamás. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Primer fundamento, Dios está en el cielo. Su lugar no es esta tierra, su reino no es esta tierra. El Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Debemos comprender, hermanos, que Dios, en primer lugar, no es ninguna figura imaginativa del pueblo hebreo. Dios es real y verdadero. Su trono está en el cielo. Él promete llevar a todos los creyentes a un reino celestial, fuera de este contexto humano. Esta tierra no es su tierra. Este lugar no es su reino. El trono de Dios no está aquí sobre esta tierra. El trono de Dios está en los cielos. Allí está su lugar. Jehová está en su trono. ¿Qué quiere decir eso? Él reina. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, majestuoso, grandioso, glorioso, eterno. No hay nadie como Él. ¿Y nosotros qué somos? Algunas veces somos hasta abusivos para referirnos a Dios o para hablar con Dios. Algunas veces pareciera como que somos nosotros los que le estamos dictando a Él lo que debe de hacer, cómo lo debe de hacer y cuándo lo debe de hacer. Cuando nosotros deberíamos de humillarnos y reconocer la majestad, la gloria, la eternidad, el poder. Nunca nos olvidemos que Dios está en el cielo y nosotros somos gusanos que nos arrastramos sobre esta tierra. Pero somos tan soberbios y el diablo ha infectado nuestro corazón que por las poquitas cositas que podamos tener, ¿cuál? ¿Conocimiento? ¿Dinero? ¿Estrato social? ¿Propiedades? algunas cosas materiales y eso te hace mejor que los demás o te hace superior a Dios. Hay gente ignorante que dice, y así dice la Biblia, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Dios está en su trono. Dios está en su gloria. Él reina. Él es el Dios todopoderoso, al cual merece honra, gloria, alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Amén. Pero muchas veces nos olvidamos que somos criaturas, que somos menos que la nada. Dice la Biblia que si Dios pesara a todos los hombres en una báscula, pesarían todos los hombres menos que la nada. Dios no necesita de ti y de mí. Dios no necesita de ninguno de nosotros. Dice la palabra de Dios que si Él tuviera hambre, no nos pediría a nosotros, porque suyo, de Él son todos los animales y las bestias del campo. Tampoco Él nos pediría dinero, porque suyo es el oro y suya es la plata. Él creó el universo, de Él son todas las cosas. Nunca te olvides la soberanía y la grandeza de Dios. Nosotros debemos humillarnos y acercarnos a Él con humildad, con sencillez, reconociendo su grandeza y su misericordia. Debemos acercarnos con reverencia, con mucho respeto, y no ser abusivos muchas veces cuando nos acercamos a Él. Primer fundamento, reconoce que Dios está en su trono, y que Él es eterno, y tú eres una simple criatura. Eres polvo, así de sencillo. Pero quiero que veamos un pasaje que confirma esto que te estoy diciendo. Salmo 33. Busca Salmo 33. Versículo 13. Salmo 33, 13, y dice, desde los cielos miró Jehová, y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él tiene dominio sobre todas las cosas desde los cielos. La Biblia dice que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. También es omnisciente. Él lo sabe todo. Su grandeza, su gloria, su poder. El apóstol Pablo en la doxología, allá dice él, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, sea el honor, sea la honra, sea la gloria por los siglos de los siglos. Salmo 103, busque ahí, Salmo 103. Salmo 103, versículo 19. Y dice el Señor ahí, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina, ¿sobre qué? Sobre todo. Esto está hablando de una soberanía. Los hombres ven el segundo cielo, porque el primer cielo es donde están las nubes. El segundo cielo es donde están los astros y las constelaciones y todo. Y el hombre cuando ve el segundo cielo dice, el primer astronauta que salió, que era un ruso, Yuri Gagarin, dice que cuando salió al espacio y vio, de una manera burlona, burlesca y sarcástica, dice, busqué por todos lados y no vi a Dios, dice. Ignorante. La Biblia dice que hay un tercer cielo. Y este hombre no sabía. Él no sabía que había un tercer cielo, pero él solo llegó al segundo cielo. Y como lo vio tan grande y tan extenso, él creyó que Dios es insignificante, producto de una imaginación. Quiero decirte, Dios habita en el tercer cielo. Dice el apóstol Pablo que él fue traspuesto hasta el tercer cielo y vio cosas increíbles, inefables. La soberanía de Dios, él estableció su trono en los cielos, dice la palabra del Señor, y lo domina absolutamente todo. Jehová está en su trono y Él con sus ojos ve a todos los hombres, absolutamente todo lo que sucede en este pequeño planeta. Segundo fundamento. Voy con el segundo, importante. Siempre en el versículo 4, ahora la parte segunda del versículo. Dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Segundo aspecto y fundamento que debes de tener metido en tu cabeza. Sus ojos todo lo ven. Los ojos de Dios examinan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es una de las grandes ignorancias que uno como creyente puede cometer, que cree que puede cometer errores, puede cometer pecados y van a quedar impunes porque como nadie me está viendo. Te puedes esconder del pastor, te puedes esconder del pueblo de Dios, te puedes ir a algún país donde nadie te conoce ni sabe quién eres, pero nunca te olvides que Dios está en los cielos y sus ojos lo examinan todo. Segundo fundamento que te puede servir para ser temeroso de Dios, sus ojos todo lo ven, sus párpados todo lo examinan. Y dice, a los hijos de los hombres. Quiere decir que Dios tiene un interés muy particular en todo lo que tú hagas en tu vida. Los ojos de Dios todo lo ven. Y no cometas el error de pretender como Adán. Hemos puesto otras veces este ejemplo. Se esconde detrás de unos arbustos. Ahí, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán, agazapado, escondido. Disque de Dios, así de ridículo, es cuando tú pretendes esconderte de Dios. No lo hagas. Mejor abre tu corazón y entrégate. Es mejor que si tienes algo en tu corazón y ahí tú sabes que está escondido y te está lastimando tu conciencia, no pretendas esconderte. Es el acto más absurdo que puedas hacer. Al pretender pensar que tú te puedes esconder de los ojos de Dios. Solo para que lo corroboremos, capítulo 34, busca Salmo 34 y busca el versículo 15. 34, verso 15. Oye cómo lo dice, aquí lo amplía un poquito más. Y dice el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Tú crees que estando en alguna adversidad y condición difícil, tú crees que que Dios se ha olvidado de ti? No, sus ojos todo lo ven. Y si tú eres justo, y si tú eres una persona que ama a Dios, o está dentro de los planes de Dios, tu vida le importa a Dios. Mira, los ojos de Jehová están atentos. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Saúl, ¿por qué vas ahí? No tomes esa decisión. ¿Qué estás haciendo en este lugar? Aquí no te conviene. Dios está atento a mi vida. Yo necesito estar consciente de que Dios, donde quiera que yo vaya, lo que quiera que yo haga y lo que quiera que yo piense, Dios lo sabe. Dice la palabra de Dios que antes que venga la palabra a mi boca, Dios ya la sabe. Yo no me puedo esconder. David dice un día, ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? ¿A dónde? Si agarro las alas del alba y remonto el vuelo sobre las montañas, allí estás tú, Señor. ¿A dónde, pregunta David, huiré de tu presencia? Dios lo ve todo. Dios lo examina todo. Dios lo escudriña todo. Por lo tanto, no procures engañar a Dios. Ya te vas a dar cuenta las consecuencias de querer engañar a Dios. Segundo fundamento importante, estamos desnudos ante la presencia de Dios. En lugar de esconderte, mejor sal de tu escondite, que el único que se está engañando al sentirse protegido de ese disque escondite eres tú. Es mejor salir y decir, Señor, heme aquí. Entrégate, abre tu corazón, De lo contrario, eso que escondes, eso que haces a escondidas creyendo que nadie te está viendo, te va a condenar un día. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Tarde o temprano, todas las cosas se verán a la luz de los ojos de Dios. Él ya lo sabe. Por lo tanto, no cometas ese error. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos a su clamor. Pero hay otro pasaje, ahí en el versículo 33, un poquito atrás, versículo 18. Ahí dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Allá dice sobre los justos, aquí dice sobre los que le temen. Pero al final de cuentas es lo mismo, los ojos de Jehová están sobre ti y sobre todos los hombres. Él está en su trono y dice que examina a todos los hombres, buenos y malos. Hermano, no cometas el error de esconderte de Dios. Si este fundamento está consciente en tu vida, habrá temor. No debes de preguntarte, ¿dónde está alguno de los hermanos? ¿Nadie me ve? No, hombre, solo levanta tus ojos al cielo y di, Señor, no me conviene entrar aquí. No me conviene hacer esto. Tú todo lo sabes, todo lo miras, todo lo ves. Tus párpados lo examinan todo. Segundo fundamento. Tercero. Vamos al tercer fundamento, rápido. Y dice el versículo 5. Versículo 5 del capítulo 11. Y dice, Jehová, óyeme, versículo 5, parte primera. Jehová prueba al justo. Tercer fundamento que debes de tener en tu mente. Jehová prueba al justo. No te extrañes cuando vengan diversas pruebas a tu vida. Es parte del camino de Dios. Es necesario que después de muchas tribulaciones, dice en el libro de los Hechos, entremos al reino de los cielos. La prueba es necesaria, es imprescindible. No te extrañes. Por eso, hermanos, esos creyentes que llevan una vida sin problemas, sin aflicciones, sin luchas ni nada, porque se hacen a donde van. Son puros camaleones. Si están en el mundo, se hacen al mundo. Y si están en la iglesia, se hacen a la iglesia. O sea, nunca hay problema. Ellos son tipo camaleón. Así. ¿Qué conflictos van a tener? Oh, pero los conflictos comienzan cuando tú decides que tu fundamento en tu vida salga a luz y se muestre a través de tu conducta. Hace poco un hermano me decía, esto no va como una manera de presionar o ejercer una presión a nadie en cuanto a la vacuna, pero me gustó tanto el testimonio de este hermano. Lo llamó el gerente de la empresa donde él trabaja y le dice, mire, no quería llegar a esto, le digo, pero tengo que decírselo. Nuestras autoridades superiores han establecido que el que no se vacune no puede seguir trabajando. El hermano muy tranquilo le dice, bueno, él tiene no sé cuántos, más de 17 o 20 años de estar trabajando en esa empresa, lo estiman muchísimo. Y le dice al gerente, no tenga pena, le dijo, no se preocupe. Ahí sí que, si esa es una condición indispensable, yo no voy a quebrantar mi fe y mis convicciones al Señor. Yo voy a aceptar la decisión que ustedes tomen. Ah, que el hombre pegó un suspiro y ya casi lloraba y le dijo, sabía que usted iba a decir algo así. Pero mire, le dijo, voy a ver qué hago. Voy a ver qué hago, pero... Y se quedó, casi lloraba. porque valora mucho y estima mucho, pero él también conoce las convicciones de este hermano. Y voy a decirlo así, conoce el fundamento que tiene en su vida y en su corazón. Y por eso no le tomó de sorpresa la forma como aquel hermano le dijo, no tenga pena, si esta puerta se me cierra, Dios me abrirá en otro lado alguna puerta. Hermano, Dios prueba a los justos. Y eso debemos de estar seguros. Nuestra fe tiene que ser probada sobre esta tierra. De una u otra forma, somos sometidos a ese examen divino, el cual es indispensable para afirmar nuestra posición delante de Dios y nuestra posición delante del mundo. Veamos un pasaje que habla de esto. Santiago, capítulo 1. Vea cómo lo dice el apóstol Santiago, versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes, a los que le aman. Quiere decir entonces que ¿qué es lo que está siendo probado cuando usted es sometido, valga la redundancia, a una prueba? El amor a Dios. Dios ya no acepta esas palabritas sentimentalistas. Te amo, Dios mío, Diosito lindo, tú eres lo más grande, tú eres el amor de mi vida. No, hermano. Dios tiene que comprobar su amor y el mío. Hemos sido sometidos a tantas pruebas para verificar si el fundamento de nuestra fe está firme o no. El que ama a Dios de corazón dice que es bienaventurado. Es bienaventurado cuando es sometido a diversas tentaciones o pruebas para comprobar. Así que, hermano, no se asuste si viene alguna prueba. Yo no sé, puede estar usted con COVID, puede estar con alguna otra enfermedad, puede estar pasando y atravesando alguna situación difícil y dura. No se extrañe. Así dice el apóstol Pedro, no os extrañéis cuando os halléis en diversas pruebas. Porque si el oro, siendo perecedero, es probado con fuego, ¿cuánto más vuestra fe, mucho más preciosa que el oro? Tercero, Dios prueba al justo. Cuarto fundamento. Siempre el capítulo 5, volvamos de nuevo al libro de los Salmos, capítulo 5, parte segunda. Cuarto fundamento que no se le debe de olvidar jamás a usted, hermano. Parte segunda dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Cuarto fundamento, Dios aborrece al malo. Hermano, toda maldad que hagamos, Dios la aborrece. Delante de la presencia de Dios no puede haber pecado. Delante de la presencia de Dios no puede haber inmundicia. Por eso es que Dios tuvo que separarse de Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Por eso el Señor Jesucristo llora, clama y le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Jesús se estaba convirtiendo en el pecado. Él se hizo pecado por causa nuestra. En ese momento Dios tuvo que separarse de su Hijo amado y dejarlo. Hermano, por favor, comprendamos, usted no puede convivir con el pecado. Usted no puede cohabitar con el pecado. Si hay pecado en su casa, hermano, sáquelo. Si hay pecado en su corazón, sáquelo. Porque usted no se podrá presentar delante de Dios, ni tampoco puede pedir y rogarle a Dios que lo defienda, que lo proteja, que lo sane, que lo libre, cuando usted esté en pecado. Dice que él aborrece al malo. ¿Y quién es el malo? El que practica el pecado. El que practica el pecado. Dios lo aborrece. Hermano, este es el cuarto fundamento que debemos de tener. Toda maldad aleja a Dios de mi vida. Toda maldad. Por eso dice la palabra del Señor, carne y sangre. ¿Qué dice? No heredarán el reino de Dios. Mi carne está, hermanos, está contaminada del pecado. Por eso, para entrar al reino de los cielos, yo tengo que ser libre de mi carne. Por eso el Señor Jesucristo, o el apóstol Pablo, perdón, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Pero qué es lo que sucede con el cristiano moderno? Ahí anda detrás de las mismas cosas que los mundanos andan. Y se dice que es hijo de Dios. Viven como ellos, aman lo que ellos aman, hablan lo que ellos hablan, se ríen de lo que ellos se ríen, ambicionan lo que el mundo ambiciona. Discúlpeme, ¿y usted qué es? Es un híbrido. Pero en el reino de los cielos no existen los híbridos. En el reino de los cielos existen los definidos. Los que han tomado una decisión, o soy de la derecha o soy de la izquierda, o soy del norte o soy del sur, pero usted no puede estar entre el norte y el sur. Usted no puede ser ambivalente, no. Dios quiere que estemos o de un lado o del otro lado, definidos. Vuestro hablar sea sí o no. El que no es conmigo contra mí es. El que conmigo nos recoge desparrama. Así es el Señor, hermano. Así, o soy blanco o soy negro. Pero grises, blanco hueso, blanco antiguo, eso no existe para Dios. Dios es blanco o negro. O soy del diablo o soy de Dios. Pero no existe ese punto de ambigüedad donde yo soy ambivalente. Eso no se puede, no existe. Cuarto, Dios aborrece al malo. Salmo 5, váyase ahí atrasito. Vea lo que dice el Salmo 5, versículo 5. Dice, los insensatos, capítulo 5, verso 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. E iniquidad es equivalente a decir pecado. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Me estás entendiendo, hermano? La maldad no puede cohabitar con el recto y el santo. Dios no puede habitar donde hay inmundicia. Por eso un día, dice allá en el libro de Apocalipsis, dice el Señor, el que es santo, santifíquese más todavía. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo. Definido. O somos blancos, o somos negros. Pero no existe esa ambigüedad. Dios aborrece, metas esto en su cabeza. Es un fundamento importante. Dios abomina la maldad. Aborrece el pecado. Aborrece la iniquidad. Aborrece la mentira. A usted lo va a leer allá, como dice en el libro de Apocalipsis, pero los mentirosos, los abominables, los homicidas, los idólatras, no entrarán, dice, al reino de los cielos. Hermano, Dios, Cristo vino para santificar nuestras vidas. Cristo vino para darnos el poder y vencer el pecado en nosotros. Pero bueno, hay mucho más que decir, pero el tiempo me va avanzando. Cuarto, quiero entrar al quinto fundamento. Quinto fundamento que en este pasaje precioso contiene la palabra del Señor. Y dice el quinto, versículo 6. Oiga lo que dice ahora, verso 6. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Quinto fundamento. Penúltimo fundamento. Mi querido hermano, Dios tiene reservado un juicio para los malos. Un juicio para todos aquellos que practican el pecado. Un juicio para todos aquellos que se disfrazan de cristianos, pero su vida no tiene fundamento de santidad. quinto y penúltimo fundamento. Hermano, toda maldad traerá juicio consigo misma. Hay un dicho muy, un refrán popular que dice, el que quiebra los platos, paga la factura. Si usted cree, hermano, que va a quedar impune por sus errores, si usted cree que puede cometer pecados e ignora ese fundamento que yo mencioné, que los ojos de Dios lo ven todo, ¡ay, hermano! Va a venir el día en el cual Dios le juzgará. ¿Y qué pasará con el malo? Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Pero vea lo que dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Váyase al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Aquí usa palabras bien fuertes, hermanos, pero ¿cómo quisiera que usted las entienda para que nos estimule a tomar muy en cuenta estos fundamentos? Y dice el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermano, esta es palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a su iglesia hoy. Tú que me estás oyendo, tú que estás conectado en este momento, y que en este momento estás enlazado y escuchando lo que estás oyendo, hay un quinto fundamento que no va a cambiar jamás. Y Cristo vino para librarte de este juicio. Y aquí dice, pero los cobardes e incrédulos, la incredulidad, el querer tú pretender engañar a Dios, querer esconderte de Él, pretender que tú puedes engañarlo y que puedes hacer cosas y que van a quedar impunes en tu vida, no cometas ese error, mi querido hermano. De veras te lo digo con todo mi corazón. Porque los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Imagínate hasta dónde llega el filtro de Dios. Alguien podría decir, pero no creo que por esta mentirita, yo no creo que por esta mentira, bueno, pues, si no me quieres creer a mí, créele a la palabra de Dios. Pero los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay otro pasaje que habla sobre lo mismo. Allá adelantito, capítulo 22, de siempre de Apocalipsis. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 15. Y dice así, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y oye, y todo aquel que ama y hace mentira. Vuelvo a decir, ¿hasta dónde llega el filtro de Dios tan fino que hasta la mentira? Y me llama la atención que dice que el que ama y hace mentira. ¿Sabes lo que quiere decir hacer mentira? Es ser hipócrita. La hipocresía es la mentira puesta por obra. Cuando tú aparentas, cuando tú simulas, cuando tú te disfrazas de algo que no es en la realidad, Dios dice, esto será juzgado. A los malos Dios los aborrece. A los malos Cristo los rechaza. A los malos el Señor derramará sobre ellos un juicio terrible. Por favor, tómalo en cuenta. Y concluyo con el sexto fundamento, que como quisiera que no te olvides de él. Vayamos de nuevo al capítulo 11 para concluir esta enseñanza. Salmo 11, versículo 7. porque Jehová es justo. ¿Qué quiere decir eso? Aquí quiero llamarle a esto, premiará al justo. Sexto fundamento, Dios premiará al justo. ¿Qué quiere decir esto, que Dios premiará al justo? Dios es justo. ¿Sabes? Un día dice el Señor, que si tú das un vaso de agua a un siervo de Dios, por cuanto es profeta de Dios y es siervo de Dios, no quedará sin recompensa. Dios es justo, justo, justo. Y si tú has llevado una vida de temor, una vida de rectitud, una vida de santidad, ¿tú crees que quedará desapercibido las obras que tú hagas? No, mi querido hermano, no es en balde, no es en vano. Vale la pena vivir en el temor de Dios, vale la pena que te apartes del pecado, vale la pena que te esfuerces por ser cada día mejor. Porque hay una recompensa gloriosa, aunque quizás no querramos hacer las cosas por aquella recompensa prometida, sino que esa recompensa será como un efecto de la justicia divina. Dios premiará tu rectitud, así como lo hizo con aquella ramera que defendió a los espías judíos. Aquella ramera fue preservada su vida por la actitud que hizo y por la decisión que tomó. Dios, hermanos, es justo, por eso dice verso 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. Ante esta naturaleza divina, oíme lo que dice en la parte final del versículo 7, el hombre recto, léelo conmigo, como dice, mirará su rostro, aleluya. El hombre recto mirará su rostro. Un día precioso, hermanos, veremos el rostro de Dios. Un día precioso. Si tú tienes estos fundamentos, estos seis fundamentos que yo te estoy mencionando, quizás pueden haber más, pero en esta noche Dios me ha puesto en mi corazón estos seis fundamentos. Si estos están en tu vida, si estos tú los pones por obra, si estos tú te esfuerzas por caminar, cimentados en ellos, Dios premiará tu santidad. Y dice el Señor, el hombre recto mirará su rostro. Veamos lo que dice ahí en el capítulo 17 de los Salmos. Allá adelantito. Capítulo 17 del libro de los Salmos, versículo 15. Y dice el salmista David, en cuanto a mí, veré tu rostro. ¿Pero en qué? En justicia. Hay muchos que hablan de que quieren ver el rostro del Señor, y que ellos van a estar en la presencia de Dios, y que ellos se sentarán a la mesa del Señor, y que le verán cara a cara. Amén. Esas son como una expresión de una esperanza y de una promesa hecha por el Señor Jesucristo. Amén. Pero, ¿cómo dice David? En cuanto a mí, dice David, con plena convicción David lo afirma, veré tu rostro, pero en justicia. ¿Y qué quiere decir eso? En santidad, en temor, en reverencia, en respeto. Quiere decir que no es solo aquel que levanta su mano y dice, yo acepto a Cristo, yo. No, no, no. No, hermano. Tú necesitas a Jesucristo en tu corazón. Tú necesitas el poder de su sangre bendita para que lave todos tus pecados. Y tú necesitas la unción del Espíritu Santo que te va a dar el poder para poder poner por obra estos fundamentos. Y eso te llevará en justicia. Entonces podrás decir como David, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Aleluya. Segundo versículo que quiero que leamos, Juan capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 14, perdón. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Al 3. Y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. ¿Y qué dice? Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué? Vosotros también estéis. ¿A quién se lo está diciendo? A los creyentes, a los fieles, aquellos que a pesar de la adversidad y de la lucha y de la prueba, están firmes y fieles, cimentados sobre el fundamento glorioso que es Jesucristo y su doctrina. Y por último, para dejar firme esto, Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Oye cómo dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos, oiga, y sus siervos, le servirán. ¿Y quiénes son sus siervos? Tú y yo, si somos fieles. Y sus siervos le servirán, y verán, ¿qué? Su rostro, y su nombre estará en sus frentes, aleluya. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda el fundamento de las profecías de este libro. ¿Estás entendiendo? ¡Qué cosa más gloriosa! Solo de leer ese pasaje a mí me llenó de un sentimiento tan profundo y tan grande. El solo hecho de pensar, estar cara a cara delante de mi Padre Celestial, y que Él todavía venga y me ponga un nombre en mi frente, su nombre en mi frente, y que quizás diga, propiedad de Jehová. ¡Wow! Hermano, yo no sé si esto a usted le impulsa, lo motiva, lo llena de un sentimiento tan grande. Al menos para mí significa muchísimo. Alimenta mi fe, alimenta mi esperanza, alimenta mis convicciones. Hermano, ¿cómo están sus fundamentos? ¿En dónde está parado? ¿En una religión o sobre la base sólida de la doctrina de Jesucristo? Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué hará el justo? Si los fundamentos en su vida espiritual no existen y resulta que usted simplemente construyó su casa sobre la arena, mi querido hermano, ¿qué será de usted? Que Dios les bendiga, hermanos, y por favor, examine sus fundamentos. Cuídelos. 6. Pueden haber más, pero en esta noche están estos 6 explicados. Espero en el Señor que cada uno de nosotros revise, escudriñe, para que el día que Cristo venga no tengamos que retirarnos de Él frustrados y Él nos tenga que decir, apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén.